ahora vamos a poner a Radio Chiapas en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Todo iba muy bonito. Llegó la primavera. Pero de pronto, ¡oh no! Se adelantaron la hora de despertar. Y entonces ya no te querías y no te quieres levantar de la cama. Entonces, eso sí fue una tragedia. ¡Se acabó la primavera! ¡Mamá! ¡No me quiero levantar!
¡Rayo ombligo!
Suena el reloj, te estiras en la cama. Abres un ojito, son las 6 de la mañana. Entre bostezos maldices tu suerte. Tu señor esposo ronca bien fuerte.
Tus hijos están en los brazos de Morfeo. Vas a despertarlos y sientes bien feo. Prendes la tele para que oigan ruiditos. Pero los chamacos no se mueven ni tantito.
Despertarme tan temprano.
es bien tarde y perdiste la paciencia. Le quitan las cobijas, les quitan las almohadas. Les haces cosquillas y como si nada.
Odio el horario de verano. Odio despertarme tan temprano. Odio el horario de verano. Odio despertarme tan temprano. Odio el horario de verano. Odio despertarme tan temprano. Odio el horario de verano. Odio despertarme tan temprano.
Tabletas, entonces despiertan y te ponen jeta. Se bañan y se visten con mucha prisa. El más chico se puso al revés la camisa.
Tu esposo está despierto pero sigue dormido. Todos desayunan y pronto se habrán ido. Todo lo que haces nunca se verá. Sería más bonito ir un gracias mamá.
Odio el horario de verano. Odio despertarme tan temprano. Odio el horario de verano. Odio despertarme tan temprano.
Arriba, 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 por favor. Bueno. Ay, no, es una tortura. Es una verdadera tortura. Bueno, ¿cuántos días se necesitan para que de nuevo te acostumbres a levantarte en lo oscurito? ¿Cuántos días hay que poner esa canción para que... para que todo sea muy normal? Bueno, pues va a costar un poquito. En Radio Ombligo intentaremos que tu despertar sea más feliz. Pero hay un consuelo. Hay un consuelo y tenemos que estar preparados para ello. Es que pronto vendrán las vacaciones. Ya están así asomándose. Están muy cerquita. Entonces ya no te importará tanto si es tarde o si es de madrugada. Es más, podrías hacer hasta un madrugón porque mañana nos vamos a explorar no sé a dónde. Eso es muy distinto. Conviene que esté oscurito porque vas a poder usar tu lamparita. Bueno, y si estás en el mar, pues duermas mucho o duermas poco, o en cama dura o en cama blanda. La vida es más sabrosa. La vida es más sabrosa aunque te coma el tiburón. ¿O no? Bueno, a los que se van al mar, les dedicamos esta canción. ¡Miki Laure! ¡Eso! ¡Radio Ombligo!
Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista. Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar. Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.
Las canciones nos traen un montón de recuerdos. Y recuerdo muy bien cuando una vez Luis María Pesetti cantó con nosotros la canción del tiburón, así como a un ritmo pausado, distinto. Y entonces le dijimos, oye Luis, ¿y tú conoces cómo cantaba el tiburón Mickey Laure? No sé. Esta es una canción infantil que yo aprendí en un congreso de la canción de los que se celebran, la canción infantil que se celebra en diferentes países. Y le dije, bueno, pues ahorita te vamos a presentar la versión de Mickey Laure. Y se sorprendió muchísimo porque él no sabía que existía una interpretación así como esa, tan alegre y tan distinta, tan tropical. La versión de Luis María Pesetti te la vamos a presentar ahora mismo.
Tiburón, tiburón.
¿Así como?
Tiburón a la vista.
Como de tortuguita.
Bañista,
bañista.
Tiburón, tiburón, te va a comer. De mi pellejo no va a poder. Sal del agua, mujer.
Hay que decirlo así, como si una chava, como si una chava pasara frente a un edificio, una obra en construcción.
Sal con la mandíbula más para afuera. Vamos. Sal del agua, mujer, y ven conmigo a bailar. Que el tiburón te va a comer. De mi pez no va a poder. Ay, mamá, que me come el tiburón. Ay, mamá, que me come el tiburón. No va a poder. De mi pellejo no va a comer. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista. Bañista, bañista. Tiburón, tiburón, te va a comer. De mi pellejo no va a poder. Sal de agua, mujer, y ven conmigo a bailar. Que el tiburón de mi pellejo no va a poder. Ay, mamá, que me come el tiburón. Ay, mamá, que me come el tiburón. No va a poder. Pellejo no va a comer. A ver ustedes solos. Tiburón, tiburón, tiburón.
¿Qué? Ya se acabó. Bueno, el caso es que ya vienen las vacaciones y tal vez tú no te vayas al mar. Tal vez te quedes cerquita de tu casa, pero aunque estés en tu casa, vas a buscar agüita fresca, porque hace muchísimo calor, mucho, mucho, mucho calor. Y bueno, ¿qué opciones hay? Tal vez haya un arroyito, tal vez pongas una alberquita en tu casa, tal vez ¿Tú cómo te provienes contra el calor?
¿Sientes mucho calor? Haz como tu amigo Calimán. Come lechuga. Y recuerda, el calor está en tu mente. Y el que domina la mente, lo domina. Todo.
¡Calimán! ¡El hombre increíble!
Radio Ombligo.
Claro que si tenemos ese poder de concentración que tiene Calimán, el calor nos hace los mandados. No hay preocupación, qué fresco está al mediodía. Pero si no tienes ese poder de concentración, o no hay lechugas, o no te las puedes comer todo el día, entonces vas a buscar agüita fresca. Pero aquí es donde viene lo terrible, una noticia, algo que sucede cada año y que yo quiero contarles. Siempre, sin excepción por estas fechas, resulta que se ahogan los niños. Es verdad, se ahogan niños. ¿Dónde se ahogan niños? De eso nos va a platicar una especialista en la materia que está con nosotros, muy querida, y pues Mónica Anzueto, bienvenida otra vez a Radio Ombligo.
Muy buenos días, Opi. Muy contenta de estar aquí en Radio Ombligo.
Y feliz. Ya nos hacías falta, Mónica.
Sí, ya pues realmente ya no se sabe. Yo realmente me pregunto si Radio Ombligo es más querido por los niños chicos o los niños grandes, ¿no? Una buena pregunta.
Sí, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, no sé, pero qué bueno que los grandes se vuelvan un poco niños también. Mónica, ya me fui al asunto directito. Podemos platicar de muchas cosas. Contigo hay muchas cosas de qué hablar. De natación, de deporte, de los bebés en el agua. Pero tenemos que hablar de este tema porque tú y yo somos testigos, sabemos, lo hemos platicado, que por estas fechas, cuando estamos hablando y estamos tratando de prevenir, nos dan la noticia que ya se ahogó algún niño. ¿Por qué se ahogan? ¿Qué pasa?
Sí, así es. En temporada de calor o en estas épocas se aumenta entre un 20 y un 30% las muertes por ahogamiento. Y pues estamos hablando, como tú bien has comentado ahorita, hace mucho calor. A los niños les encanta el agua. Los niños son inquietos, son investigadores, son científicos. Entonces ellos van y buscan. Entonces es ahí donde los adultos jugamos un papel fundamental para evitar estos accidentes fatales.
Ajá.
Y yo te puedo comentar que, como tú bien dices, hemos sido testigos de en ocasiones que hemos estado aquí hablando sobre cómo prevenir, y días después hemos visto situaciones lamentables. Yo hace 5 años te puedo decir que pude ver la realidad del problema. Me di cuenta qué tan ingenua era, y me di cuenta también de que no hay esfuerzo que por pequeño no sea importante y que por grande no sea suficiente. Hace 5 años, recuerdo muy bien, hicimos una campaña muy grande y con la ayuda de los medios de comunicación se dio mucha información en periódicos, 3 entrevistas de radio, entrevistas en la tele. Yo me sentía muy satisfecha y dije, este año yo sí espero no ver ninguna noticia en los periódicos. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que el siguiente fin de semana un niño se ahoga en una cisterna. Y ese mismo domingo de ese fin de semana, 2 niños pierden la vida en el Grijalva. Entonces, fue realmente triste, frustrante, y eso nos dice que tenemos que estar haciendo algo, y por eso te agradezco mucho que me abras los micrófonos y que podamos transmitir esta información, que es información de vida.
Ajá.
Y no es para alarmarnos, vivimos en una zona que hace mucho calor, y queremos disfrutar, por supuesto, de las vacaciones y tenemos que refrescarnos. Y la idea es poderlo hacer de una manera que estemos seguros, que lo disfrutemos. No es cuestión de causar psicosis, sino tener la información. Y lo más importante, y quiero ahora sí que marcarlo, pueden haber muchas cosas que podemos hacer para evitar los ahogamientos, que los ahogamientos son prevenibles, o sea, se pueden prevenir. Pero el punto más importante es la supervisión constante y responsable.
Que los adultos no se confíen.
Exacto. Muchas veces tú puedes decir, es que mi hijo ya sabe nadar, es que está fulanito cuidando. No, siempre la supervisión responsable y constante es un punto que si fallamos en él, podemos fallar en todo. Entonces.
Bueno, y también tú, Mónica, nos ha contado que un niño se puede ahogar en una cubeta, en una tina.
En una tina, en una cubeta. Hace poco leí en el mes de enero, una noticia en Estados Unidos de un niño que se ahogó en el recipiente donde tenían el arbolito de Navidad. Sacaron el arbolito de Navidad y quedó el recipiente con agua dentro de la casa. Entonces ahí el chiquito se ahogó y tardaron mucho tiempo en encontrarlo. O sea, el niño se acercó y se fue.
Se resbaló.
Boca abajo. Entonces los niños pequeños que apenas están aprendiendo a caminar, pues al caer en una cubeta o en algún depósito de agua, pues ya no pueden incorporarse. Entonces ahí la importancia de que cubetas, todo depósito, cuerpo de agua, una vez que se ha utilizado, pues debe de...
La alberquita, se llenan muchas alberquitas en estos días.
Sí, entonces no las puedes dejar ahí.
Y están tan... vamos a suponer que la alberquita tenga 20 centímetros nada más. No, muchos piensan que ahí no se puede ahogar el niño, pero ahí sí se puede ahogar el niño.
Sí, claro que sí, se puede, hemos visto que hay niños que han perdido la vida en 30, 25 centímetros de agua.
Ajá.
Entonces, sí hay que poner mucha atención. Y en el 2010 el INEGI sacó sus cifras más actuales y ahí podemos ver que los estados que mayor ahogamientos presentan son Veracruz, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Tabasco, Oaxaca, Michoacán y Oaxaca y Guanajuato. Son los 8 primeros. ¿Y sabes dónde estamos los chiapanecos?
Hasta arriba.
Somos los segundos.
¿Los segundos?
Los segundos, sí.
Mayor número de ahogamientos.
Sí. Ahora, es muy importante también tomar en cuenta que los ahogamientos se pueden dar en cualquier lugar. Ahora sí que no distingue clase social.
Ajá.
Entonces, ni clase social, ni nivel cultural. O sea, se ha presentado en todos lados. Entonces,
Hasta en las mejores familias,
exactamente. Sí. Entonces aquí el tema bien importante es poder esto compartir, no solo que tú lo sepas y lo sepa tu familia, sino que lo sepa tu vecino, lo sepa tu amiga, la señora con que vas y compras el pollo en el mercado, la fruta, tus compañeros de trabajo. Los ahogamientos se pueden prevenir.
Sí.
Y los ahogamientos en esta época, como ya dijimos, escalan en sus niveles. Ahora, ¿quiénes son los más susceptibles de ahogarse? Son los niños de edad preescolar. Estamos hablando los niños pequeños que ya caminan, que son inquietos, como te decía, son científicos, investigadores. Ellos aprenden viendo y descubriendo. Entonces, ahí la importancia de que todas esas cisternas tengan candados.
Cisternas.
Los tanques.
Tanques.
O sea, yo recuerdo en casa de mi abuelita habían esos tanques elevados al ladito de donde lavaban la ropa.
Donde el niño ya consiguió una sillita para treparse.
Ojo.
Al tanque, ahí se puede ahogar.
Mucho cuidado. Y hay lugares, sobre todo en las colonias, o a veces lavan y no tienen un tanque, sino que abren directamente la cisterna. Entonces, de ahí están sacando el agua para lavar.
Ajá.
Ahí han habido muchos accidentes. Entonces, es muy importante cerrar esas cisternas, ponerles candado. Y cuando un niño no se encuentre, el primer lugar donde deben ir a buscar es, si tienen alberca, en la alberca, en cualquier depósito de agua. Estamos hablando que hay que aprender, hay que generar una cultura de qué hacer y qué no hacer cuando estamos cerca de cualquier depósito o cuerpo de agua. Ya puede ser en el hogar, en aguas abiertas, o sea, un río, un mar, una poza, un lago, una laguna.
Las piscinas, los ríos.
Las albercas.
Bueno, etcétera. Es Mónica Anzueto del Club Deportivo El Delfín la que nos acompaña en esta mañana y nos está platicando de cómo evitar los ahogamientos. Nadie se debe confiar, porque bueno, ya lo dijimos al principio, hemos leído noticias cuando justo estábamos hablando de eso, pareciera como una maldición, pero bueno, hay que seguir hablando.
Claro.
Hay que seguir hablando de eso. Bueno, los adultos entonces no se deben confiar, aunque estoy hablando de cosas que Mónica me ha contado. No basta que hayan hermanitos más grandes en una fiesta, en una albercada. Tiene que haber adultos siempre.
Sí, un adulto y un adulto que sepa nadar y un adulto que esté 100%
encargado.
Encargado, o sea, no con el teléfono y viendo su chateando, ¿no? Entonces, que ese es un tema por ejemplo, en algunos países, casi no se presentaban los ahogamientos y ahora con el uso de los smartphones.
¿De veras?
Sí.
Ay, ay, ay.
Eso es triste.
Ajá.
Porque ellos tenían una cultura.
¿Quiénes son ellos?
Bueno, en algunos países, en Escandinavia se ha presentado.
Ajá.
Y bueno, ahorita ellos prohíben, por ejemplo, en las albercas ya el uso de, en algunos lugares, el uso de los teléfonos celulares, porque los papás deben de estar 100% concentrados en los niños. Ahora estamos hablando que los niños pequeños no pueden entrar solos, deben de estar con un adulto ahí.
Ajá.
Y también te puedo decir, tú mencionabas que nadie se puede confiar, y para ponerte un ejemplo, incluso nadadores de élite han perdido la vida ahogados. Entonces, en una prueba de aguas abiertas en los Emiratos Árabes hace algunos años, un nadador norteamericano, Frank Crippen, perdió la vida y nunca se supo realmente qué pasó. Pero ahí podemos decir que se faltó este principio de la supervisión responsable y constante. Entonces, desde ahí se modificaron las reglas de la vigilancia o el número de botes por nadador o que cierta distancia,
o sea,
debe de ser.
Si se puede ahogar un nadador profesional, cuanto no más en el mar, en el río, los que no sabemos nadar muy bien.
Sí.
Entonces tiene que haber supervisión.
Sí, y hay tres puntos que son fundamentales que las familias y todas las personas podemos poner en práctica y que nos van a ayudar a estar más seguros. El número uno es aprender a nadar. O sea, eso sí te va a hacer más seguro, pero no te hace 100% seguro.
Ajá.
Recordemos que al aprender a nadar, el aprendizaje de la natación es un proceso. Eso que te digan que en un mes ya nadas, pues probablemente en un mes logres recorrer cierta distancia, pero es una habilidad que tienes que estar practicando. Entonces, los niveles de habilidad varían, así como las condiciones en las que vamos a nadar. Entonces, aprender a nadar es importante, sin embargo, no lo es todo.
Al contrario, puedes creer que ya sabes nadar y entonces dices, pues yo me lo cruzo.
Sí, pues depende también del programa acuático donde vayas. Hay programas acuáticos que venden la seguridad acuática, lo cual es preocupante porque dan la falsa idea a los padres de que mi hijo ya está 100% seguro contra ahogamientos, y no hay tal cosa, ¿no?
Ajá.
Podemos ayudar a los niños a que aprendan las conductas adecuadas, y un programa en el que ayuda al niño a entender que él tiene que aprender a cuidarse solo es muy bueno. Un programa que es de clase individual donde el niño se lanza en el momento que quiere y siempre tiene alguien que lo recoge y todo, al contrario, le enseña un falso sentido de que el agua todo es maravilloso y me tiro y me lanzo, sobre todo con los más pequeñitos, y siempre va a haber alguien que me rescate o que me lleve a la orilla a tomar aire.
Sí.
Y eso pues sabemos que no va a suceder siempre, ¿no? Si en un momento el niño decide tirarse al agua, ¿no? El otro punto es tener agua más segura. Y estos tres puntos que te estoy diciendo son los del seguro 3, Safer 3, que es un programa norteamericano. Y el agua más segura precisamente habla de que las albercas en residencias deben de estar cercadas, todos los depósitos de agua con candados con llave.
¿Qué es eso de cercadas las ¿cómo es?
Hay una, de hecho aquí en México no la tenemos, pero es una ley que en todas las piscinas, en las residencias, deben de tener ahora sí que una malla, una cerca.
Ajá.
Incluso con seguro contra niños. Tienen puertas automatizadas que cuando tú entras automáticamente se cierra con seguro. Y algo muy curioso que te puedo comentar, en Australia tienen índices.
O sea que si ya invertiste muchísimo dinero para tener una alberca en tu casa, porque hay que gastar mucho dinero, pues inviértele a la cerquita.
Exacto, pero ojo. Ahora, por ejemplo, en Australia, incluso con las cercas y con inventos que han hecho para que esas cercas tienen alarma, o sea, cuando un niño se cruza la cerca o algo tiene alarma y todo eso, aún con todo eso, se siguen ahogando los niños. Entonces, ahí es donde finalmente caen en la cuenta que la supervisión responsable y constante no se puede prescindir, porque incluso se han creado programas acuáticos donde dejan toda la responsabilidad incluso a bebés, que les enseñan un programa donde el bebé va a autorrescatarse, o sea, donde el bebé flota en posición dorsal para esperar la ayuda, ¿no? Entonces, sí. Es como dar, es una responsabilidad muy grande. Uno no le da un automóvil a un niño pequeño, ¿no?
Entonces, porque además no tienen licencia.
Claro.
Sí. Entonces, esos programas que aparentemente son para evitar que el niño se ahogue, pueden restarle a la supervisión.
Claro.
Aumenta la confianza de los padres y ahí es donde puede suceder la tragedia.
Sí, ahora, ya te dije dos puntos importantes, sí. ¿Verdad? Aprender a nadar, el agua segura, que son todos estos depósitos. Y el tercero, que es algo que tenemos que meter en nuestra cultura, es aprender primeros auxilios, aprender reanimación cardiopulmonar, saberte el número de emergencias. Todo esto tiene que ver con tener una respuesta segura. ¿Qué ha sucedido muchas veces? Pueden sacar a la persona, pero la respuesta no se ha dado de manera rápida y de manera adecuada. Entonces, eso puede representar la diferencia. Y muchas personas mueren ahogadas, pero muchas otras quedan con lesiones graves. Entonces, es otro punto importante.
Bueno, vamos a hacer una pausa, Mónica, porque ¿qué crees? Que sí. Ha llegado la hora de felicitar a los que hoy están de pasteles largos. ¡Feliz cumpleaños! 4 de abril, ¿verdad? ¿Quién nació un 4 de abril? Manolo, compadrito de Hugo Toroco de Tortugo, Manolo Peña, está cumpliendo años y lo felicitamos con muchísimo cariño. Pero dijiste que le ibas a poner una canción, no sé. Hugo Torongo Tortugo le está buscando su canción y mientras, pues yo te felicito a ti, la tía, el tío, la abuelita, ¿quién está cumpliendo años? El vecino, es la oportunidad para saludar al vecino, porque no, él no se espera que tú le vas a llevar algo en su cumpleaños, porque ya oíste que es su cumpleaños, pues que sea una buena oportunidad para estrechar los lazos de amistad con el vecino. Y si no había lazos, pues para empezar a amarrarlos primeros. Tener un buen vecino es una maravilla. Llevarte bien con ellos es otra maravilla. ¿Cómo te va de vecinos, Mónica?
Bien.
Bien. Pum. Ese bien lo oí muy
No, sí tengo buenos vecinos, afortunadamente.
¿Sí?
Sí. Ajá. Sí, sí.
Veo muchos caballos allí por
Ah, sí, claro. Ajá. Esos son los mejores.
Sí, sí.
No, tengo muy buenos vecinos, gracias a Dios. Y sí, es una bendición y una maravilla tener buenos vecinos.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, un saludo a todos los vecinos de ustedes, los que escuchan Radio Ombligo esta mañana. Bueno, ahí está la Dianita. Bueno, pero ¿qué canción les vamos a dedicar, Hugo Torongo? No los podemos dejar sin canción de cumpleaños esta mañana. Tú decídela. Hoy te toca a ti la tremenda responsabilidad de escogerles canción a los cumpleañeros. Y pone una cara ¿y por qué yo?
Bueno, yo siento que crecí bastante.
Qué fácil te la pusiste.
La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante. El tamaño de hoy
Mónica, no te voy a dejar de hablar, no te voy a permitir que hables de lo que sigue hasta que no me prometas que este domingo sí vas a ir al cine de Radio Ombligo.
Sí voy a ir.
Sí vas a ir, sí. ¿Segura?
Segura.
Es una película, es una película japonesa y quiero decirte que se me ocurrió una frase en la mañana que dice, no solo de Ghibli vivirá el anime. Es una película, una carta para Momo, muy bonita. Ahorita te voy a platicar de ella, porque antes quiero escuchar a la vecinita. ¡Vecinita!
¡Hola, vecinita!
¡Hola!
Anda, apachurradita. ¿Me puedo sentar a tu lado?
Ajá. Oye, ¿tú conoces a Gonzalo?
¿El niño del segundo piso? ¿El colochito?
Su papá vive muy lejos y a veces le manda cartas. A mí mi papá nunca me ha mandado una carta, ni me llama por teléfono. Ya casi ni me acuerdo de su cara.
¿Lo extrañas?
Yo creo que sí.
Oye, ¿y tú conoces a Momo?
No.
Es una niñita que, como tú, solo pensaba en recibir una carta de su papá. Todo comenzó cuando...
Olvídalo. Te odio, papá. No te molestes en regresar.
Una terrible tormenta azotó el barco donde el papá de Momo navegaba y...
¿Qué pasó?
Mejor que ella misma te lo cuente. Ven, vamos con Momo.
Vamos. ¿Dónde vive?
En Japón.
Ay, eso está muy lejos.
Pero conozco un atajo. ¡Corre!
Espérame.
¡Mamá, regresa al ratito!
Vamos. Sí. Tú también toma el atajo del cine de Radio Ombligo y ven a Japón con nosotros. Domingo 9 de abril, 11 de la mañana, foro de cine de la Universidad Descartes. Una carta para Momo. Se llama la película. ¡Ay, cuidado!
¡Qué aventura! Sí que sea una aventura para ti el próximo domingo. No faltes a la función para ver una carta para Momo. Y les voy a leer lo que aparece aquí en el disco, en la contraportada. Dice, Momo es una joven que ha crecido en la gran ciudad. Sin embargo, tras la prematura muerte de su padre, deberá moverse con su madre a una vieja casa familiar en una remota isla de Shio, en el mar interior de Japón. La última vez que vio a su padre, Momo tuvo una discusión y ella no quiso saber nada de él. Ahora, en su nuevo hogar, la pequeña ha encontrado una carta sin finalizar de su padre, en la que solo pueden leerse las palabras, querida Momo, 2. ¿Qué iba a decir su papá? Un día, explorando el ático del viejo caserón, Momo encontrará un polvoriento y viejo libro. Desde ese momento, algo realmente inesperado comenzará a sucederle.
¡Qué maravilla!
Sí, qué maravilla. Está muy bonita la película. Así que los esperamos el próximo domingo. Una carta para Momo. Bueno.
Ahí estaremos.
Ahí estarás, Mónica.
Sí.
Bueno, ahí los espero también, querido público. De veras, no se la pierdan, no se pierdan estas funciones. Que además, aparte de que el cine se ve mejor en el cine, con el público de Radio Ombligo se ve mejor, definitivamente.
Sí, es muy emotivo.
Sí, es muy bonito. Es una experiencia muy linda. Bueno, pero Mónica vino desde muy tempranito para hablarnos en particular del tema de los ahogamientos, evitar los ahogamientos en la época de vacaciones. Cuando más calor hay, más ahogamientos existen. Y me ibas a hablar sobre algunos mitos.
Así es. El año pasado, en el verano del 2016, se realizó una encuesta de un programa que se llama Save Kids Worldwide Nationwide. Y
¿eso está en japonés?
En inglés.
A ver, ¿y cómo es?
Save Kids Worldwide Nationwide.
Ajá.
Y termina con May Safe Happen. Haz que la seguridad suceda.
Haz que la seguridad suceda.
Y bueno, y esta encuesta reveló ideas erróneas que comúnmente tienen los padres y que pueden poner a sus hijos en riesgo.
Ándale.
O sea, son cuatro mitos.
Cuatro mitos, cosas que creen los papás, pero sí, que no son precisamente así.
Exactamente.
Y que ponen en riesgo la vida de sus niños. ¿Cuáles son esas cuatro cosas?
La primera es, voy a escuchar a mi hijo si él o ella se meten en problemas en el agua y empiezan a ahogarse.
Ajá, yo voy a estar atento.
Sí, la realidad es que el ahogamiento es silencioso.
Ándale.
En la vida real puede haber muy poco chapoteo, muy poco ruido. Entonces,
O sea que el papá, la mamá pueden estar con la orejita atenta que se oiga algo extraño en el agua y entonces corro y ayudo. Pero no, puede
pero
ser
no.
Un ahogamiento lento.
Sí,
silencioso,
porque el ahogamiento sucede rápido.
Ajá.
Casi la mitad de los padres encuestados pensaban que si su niño se ahogaba cerca lo oirían. Y pues
no.
El consejo es mantener los ojos en sus niños siempre cuando estén adentro del agua. Ese es el mito número uno. El número dos es que nada malo sucederá si yo quito mi atención completa de mi niño por un par de minutos. O sea, muchos papás creían que si, bueno, a ver, voy a ir a contestar esto o voy a ver esta otra cosita rápido, no va a pasar nada.
Voy rapidito al baño.
Exacto. Sí. La realidad es que el ahogamiento es rápido. Es que un niño comienza a luchar porque ha caído al agua, los padres pueden tener menos de un minuto para reaccionar. Y cuando tú dices, bueno, voy a hacer esta cosita, y estás concentrado en otra cosa, puede no ser un minuto, pueden ser 2, 3, 5, 6, 7 minutos.
Ajá.
Entonces, debido a que el ahogamiento ocurre rápido, pues el consejo es que mantener a los niños pequeños al alcance de los brazos de un adulto en todo momento, que era lo que decíamos, que si hay un niño pequeño en el agua, el papá debe de estar adentro
sí,
con él.
No dejarle la tarea al hermano mayor.
Flotadores, por ejemplo, hay los flotadores de brazos.
Los
flotis son muy peligrosos. Aparte de que crean dependencia a ese auxiliar de flotación, si se poncha uno, pues el papá puede estar muy confiado de que está el niño bien. Pero no, lo que es realmente seguro es el chaleco salvavidas, pues. Pero los flotis o cualquier otro flotador de esos que vemos muchos.
Que puede hacer que te confíes.
Sí.
Pero y en la confianza es
ahí
la
sucede.
Puertecita de la tragedia.
Exacto. Y el otro mito es que muchos padres creen que si hay un socorrista o un guardavidas presente, no necesitan preocuparse tanto de supervisar activamente a su niño en o alrededor del agua.
Ajá. No confiarse de que haya un guardavidas.
Exacto. Si se van de vacaciones a algún destino de playa de esos preciosos, que a veces tienen un salvavidas o un guardavidas en las albercas, pues no hay que confiarse, porque la realidad es que el trabajo de un salvavidas es hacer cumplir las reglas de una piscina. Es estar escaneando toda la zona y pues en su momento rescatar y resucitar. En realidad, su trabajo no es estar vigilando a un niño en específico.
Ajá, no es el cuidador del hijito de la señora.
Exacto. Ese es el trabajo de la señora.
Ese es el trabajo de la señora o del señor.
Exacto.
Ajá.
Entonces, lo interesante aquí es que más de la mitad de los padres encuestados piensa que cuando el salvavidas está presente, pues ellos son la principal persona responsable de su hijo en el agua.
Estoy pagando el servicio del salvavidas, pero
casi
no es
así.
El trabajo del salvavidas.
No. Entonces hay que estar alerta y ser responsables de los niños cuando estén dentro y cerca del agua. Y si estás socializando como en una fiesta, una albercada o que se reúnen varias familias y todo, es cuando suceden muchos accidentes porque dicen, ay, habemos muchos adultos, pero realmente nadie está cuidando, ¿no? Entonces ahí habría que asignar a alguien que esté pendiente.
Ponerle una medallita, un listoncito, ahorita a ver quién se va a tomar el... Este, ¿quién va a ser ahora el
como el conductor designado, ¿no?
Como el conductor designado, ahí el... Exacto. Ajá. Yo he visto, yo soy un sopilote, que a veces aparezco sin que nadie me vea en eventos, y me ha tocado ver a niños jugar en las piscinas y los papás absolutamente metidos en otro asunto, ningún adulto cuidando, me ha tocado. Y una vez vi a un niño que corrió y le dijo a un papá, tu niña se está ahogando. La mamá andaba pues por otro lado y corrió y efectivamente la niña se estaba ahogando.
Y ese niño hizo algo correcto.
Sí, porque... Él se dio cuenta.
Ojo, papás y niños, ustedes no se deben de meter a salvar a alguien que está en problemas, porque en lugar de ser un ahogado podrían ser dos. Entonces hay que activar rápidamente el servicio de emergencias. Y lo que nosotros podemos hacer es pues ya lanzarle un salvavidas, un tubo de rescate, algo para que por alcance podamos ayudar a esa persona que está en problemas. Pero no, si yo
no
tengo...
O sea, lo primero es intentar darle algo para que el niño...
El primer punto es activar el servicio de emergencias. Tú tienes que avisar.
¿Pero qué cosa es eso?
Avisar a alguien. ¿Qué es lo que hizo ese niño? Avisó.
Ah, ya entendí. Sí, avisó. En este caso el niño. El niño, en vez de intentar rescatar a otro niño, fue a avisar a un adulto.
Ajá, ahora, ¿no? Muchas veces sucede cuando hay varias personas. Entonces uno avisa y el otro ya está viendo de qué manera podemos ayudarle en forma de alcance.
Ajá.
Pero realmente rescatar a alguien requiere una formación y una capacitación especial. O técnicas de salvamento. Entonces eso no todas las personas lo tienen. Entonces si tú no tienes eso, no te debes de meter a rescatar a alguien.
Ajá.
Y bueno, el cuarto y último mito es que si mi hijo ha tenido clases de natación, no tengo que preocuparme de que se ahogue.
Ándale. ¿Mm? Sí.
Entonces ya hablábamos al principio. Y la realidad es que las clases de natación son esenciales, pero los niveles de habilidad, como te decía, varían.
O sea, entonces, tú ya viste a tu niño que cruza la alberca incluso dos o tres veces. Uh-huh. Eso no significa que no se pueda ahogar.
No, porque, por ejemplo, si están jugando, puede suceder algo, ¿no? Entonces, una revisión de los niños que se ahogaron en una piscina reveló que el 42% de los niños de 5 a 17 años supuestamente sabían nadar. El nadar es una habilidad que, como te decía, es un proceso que va regido igual como los procesos para aprender cualquier otra cosa. Cuando tú aprendes a manejar un auto, necesitas la práctica. Si alguien lo deja de hacer mucho tiempo y agarra otra vez el auto, pues no se siente tan seguro y no tiene las mismas habilidades, ¿no? Como que alguien que lo hace todo el tiempo, ¿no? Entonces, estas habilidades mejoran y se desarrollan con el tiempo. Y es importante de que sí los niños aprendan a nadar y que desarrollen otras habilidades que tienen que ver con la seguridad acuática. Estamos hablando de que puedan flotar sin tocar el piso. Estamos hablando de que puedan nadar una distancia ya determinada. De que sepan cómo entrar y salir de la alberca. Hay niños que nadan, pero no saben cómo entrar de manera segura ni cómo salir de manera segura. Entonces... Esos son aspectos importantes.
Mónica, tristemente el tiempo ya se terminó. Dinos cómo te puede encontrar alguien que quiera saber más sobre salvamento, tomar cursos, o si alguien quiere tomar también clases de natación, ¿a dónde te pueden encontrar?
Okay. Sobre seguridad acuática, salvamento no es mi especialidad, pero...
Seguridad acuática.
Seguridad acuática. Entonces es www.delfinchiapas.com.mx. O les puedo dar un correo por si alguien...
www.delfinchiapas.
Delfindechiapas.com.mx. O estamos en Facebook, Delfín de Chiapas, o Twitter, el Delfín de Chiapas. O les voy a dar un correo electrónico por si alguien está interesado en alguna práctica para las escuelas. m-ansueto@icloud.com.
Bueno, y un saludo pues a toda la familia Anzueto, siempre preocupados por el deporte, por la salud. Qué entusiastas tus papás.
Gracias.
Mónica.
Un saludo a mis hijos.
Y a tus pequeños,
sí,
también.
Sí, a toda la comunidad del fin.
Bueno, pues gracias, Mónica. Queridos papás, en resumen, mamá, papá, atiendan a sus niños, véanlos, no les despeguen el ojito. Y no solo a los propios, también a los demás.
Sí.
A cuidarse en vacaciones, a disfrutarlo sanamente, sin preocupaciones. Gracias, Mónica.
De nada.
Torongo, hasta mañana.
Bye.
Como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.